Gracias, hermano. Vamos a buscar nuestras Biblias, el pasaje que estamos estudiando de Primera de Pedro. Y puestos de pie, leerlo otra vez. Primera de Pedro, el capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 13. Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 13. Vamos a permanecer de pie para una oración después de la lectura de este pasaje y como de vez en cuando lo hacemos, vamos a leer otro pasaje apropiándonos de la oración de un salmista. Pero primero les leo de la palabra de Dios, 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 13 en adelante. El apóstol nos escribe, inspirado por Dios: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y vamos a leer del Salmo 86. Salmo 86, vamos a leer en voz alta esta oración, apropiándonos de las palabras del salmista. Salmo 86 es una oración pidiendo la continuada misericordia de Dios. Es una oración de David, pero vamos a apropiarnos de las peticiones del salmista y todos en voz alta a leer este salmo. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que ahuilen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira, y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien y vean los que me aborrecen y sean avergonzados. porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Una de mis teorías es que durante los domingos por las tardes asisten los mejores cristianos, los más maduros. Asisten por la mañana y también asisten los domingos por la tarde. Y me da mucho gusto que sea así porque esta tarde nos toca estudiar un pasaje un tanto profundo. Siguiendo con nuestros estudios de 1 de Pedro, ahora nos toca analizar y aplicar el versículo 20. 1 de Pedro capítulo 1 y el versículo 20. El apóstol, refiriéndose a Cristo como el Cordero de Dios, dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Comenzando desde el versículo 17, en este pasaje el apóstol nos explica que vivimos la cristiandad reconociendo que hemos sido rescatados, que Dios nos ha salvado al precio de la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y la primera frase de nuestro versículo nos dice que Cristo, como Cordero de Dios, ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, Cristo ya había sido escogido para morir sacrificado por nosotros, por nuestros pecados. La palabra destinado aquí es bastante fuerte. Literalmente la palabra se puede traducir preconocido. Dios ya había preconocido a Cristo para que fuera el Cordero que quita el pecado del mundo. Otra versión de la Reina Valera, en otra edición, en otro año, traduce esta frase: ordenado desde antes de la fundación del mundo. Y está bien, porque es una orden de Dios, es un mandato divino. Y el punto aquí es que esto es algo decretado por Dios, en tanto, por lo tanto, no puede cambiarse. Se va a cumplir. Su orden se cumple en la historia de la humanidad. Por supuesto, Él es Dios, claro que se va a hacer. Dios guía todo para que en su providencia se cumplan sus decretos, sus órdenes. Por lo tanto, son seguros, son irrevocables, más que los decretos de los medos y los persas, como diría Esther y Mardoqueo. Ahora, la predestinación del derramamiento de la sangre preciosa del Cordero fue tan segura que vean con sus propios ojos lo que nos dice Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8. Lo vamos a entender ese texto, es increíble lo que dice, véanlo, Apocalipsis 13, 8. Lo vamos a entender si reconocemos que el Cordero, Cristo, ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya lo había preconocido, preordenado, predestinado, y por lo tanto es algo seguro, hecho en sí. Apocalipsis 13, 8 nos dice, hablando acerca de la bestia: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero, nos dice aquí, fue inmolado desde el principio, como dice el apóstol Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Dios lo decretó, Dios lo predestinó, Dios lo preconoció. Entonces es algo hecho en la historia divina y en la historia humana. Y es por eso que el apóstol Pedro, el mismo Pedro, predica en Hechos 2:23, un famoso versículo también muy directo, Hechos capítulo 2 y el versículo 23, hablando de Cristo. Voy a comenzar a leer en el versículo 22. El apóstol está predicando a los judíos que habían crucificado al Señor. Literalmente, ellos habían gritado: crucifícale, y habían ayudado en la crucifixión. Dice el apóstol, Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Ahí está nuestra frase, ahí está la verdad, ahí está el concepto. Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A lo último, esto fue algo de Dios. El Cordero fue crucificado por los judíos, por los romanos, pero él había sido predestinado, preordenado, preconocido por Dios mismo. Decretado en la eternidad pasada, sucedió en la historia divina y sucedió en la historia humana porque Dios así lo había destinado. Ahora, nuestro texto nos dice específicamente que fue destinado antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de la creación, antes de que Dios hiciera los montes, los animales, las estrellas, al hombre mismo. Esta verdad entonces implica cuando menos cuatro cosas. La verdad que Dios había destinado a Cristo que fuera el Cordero para ser sacrificado en el Calvario antes de la fundación del mundo, antes de que naciéramos, antes de que Dios hiciera cualquier cosa. Entonces esto implica cuando menos cuatro cosas. Primera, que Cristo existía antes de la fundación del mundo. Si Dios ya lo había destinado a él para que fuera el Cordero, entonces esto quiere decir que Cristo ya existía. Tenemos muchos versículos para comprobar esta verdad, y cuando le toquen a su puerta los testigos de Jehová y otras sectas que no creen que Cristo es Dios y que no creen que Cristo es eterno, pueden leer, por ejemplo, Juan capítulo 17. En nuestro texto, por supuesto, lo implica. Pero véanlo muy claro en Juan capítulo 17 y versículo 5. Nuestro Señor Jesucristo, en esa oración de intercesión, dice así: unas horas antes de morir por nosotros, Jesús ora por nosotros y dice así en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y curiosamente, en la providencia de Dios, y claro, inspirado por Dios, nos dice en el versículo 24, con las mismas palabras en el griego que nuestro texto, Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo existía. Él es eterno. Él es Dios. Cristo no comenzó a existir en Belén de Judea. Por supuesto que no. El Señor existía desde la eternidad. Dios lo destinó a que fuera el Cordero de Dios. Miqueas también confirma esta verdad cuando profetiza acerca de Belén y acerca de la Navidad y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor que será en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Más conocida es la profecía de Isaías cuando él dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Cristo es eterno. Entonces, en primer lugar, esta frase que fue destinado desde antes de la fundación del mundo implica que Cristo existía antes de la fundación del mundo. Segunda implicación: que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo para ser el Cordero implica que Dios sabía de la necesidad de su sacrificio en el Calvario. Si Cristo iba a ser el Cordero para ser sacrificado por nosotros, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, quiere decir que Dios sabía de la necesidad de su sacrificio. El diablo, por así decirlo, y lo digo con reverencia, por supuesto, el diablo no le ganó a Dios en Edén. Por supuesto que no. El diablo sí engañó a Eva, y él probablemente pensando que había arruinado los planes de Dios, pero no fue así. Dios sabía exactamente lo que pasaría en el Edén. Sabía que Adán y Eva iban a pecar, y como notamos en esta mañana, iban a condenar a toda la raza humana al infierno eterno. Pero Dios ya sabía eso y había destinado a Cristo para morir en nuestro lugar. Si desde antes de la creación Dios destinó a Cristo para sacrificarse, para salvarnos del castigo eterno que merecía nuestros pecados, entonces esto quiere decir que Dios sabía de la necesidad del sacrificio. Y esto nos lleva a la tercera implicación, y es lógica. Si Cristo fue destinado desde antes de la creación para ser castigado en nuestro lugar, quiere decir que Dios nos amaba desde antes de la fundación del mundo. Si Él destinó a Cristo a morir por nosotros, por nuestros pecados, antes de la fundación del mundo, quiere decir entonces que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Porque es por puro amor, pura misericordia que Dios destinó a su Hijo para morir por nuestros pecados. Él no nos necesitaba a nosotros, a ninguno de nosotros. Él pudiera haber creado una raza de humanos más noble, o tal vez marcianos, no sé cómo se llamarían, pero no lo hizo así. Él nos presalvó, por así decirlo. Nos presalvó, destinando a su Hijo para que Él fuera el Cordero inmolado. Y esto implica, por supuesto, su amor eterno para con nosotros en Cristo y su amor eterno de sí mismo, porque Dios es amor. Nos amó en Cristo y nos amó de sí mismo, porque Dios es amor. Hay algunos que se imaginan que Cristo murió en la cruz por nosotros. Entonces Dios nos tiene que amar porque Cristo murió por nosotros, porque Cristo por amor sufrió por nosotros. Entonces Dios nos tiene que amar, como si Dios antes estuviera muy enojado con, y ciertamente estaba airado contra nosotros. Pero como si Dios fuera un Dios cruel y Cristo lo tuvo que convencer de amarnos. No fue así, hermanos. Dios es amor. Y su amor lo demostró destinando al Cordero desde antes de la fundación del mundo para que fuera sacrificado por nosotros. Entonces, cada cristiano, cada cristiana aquí presente, puede saber y decir de memoria y en el corazón y en la realidad las palabras de Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Última implicación. Dios tiene ciertos propósitos para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene ciertos propósitos para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Si Dios destinó al Cordero para sacrificarse para nuestra salvación, esto quiere decir que tenía ciertos propósitos para nosotros. La Biblia confirma esta implicación. Por ejemplo, leímos en Efesios capítulo 1. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Ahí está un propósito. En otro lugar, el apóstol Pablo escribe: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de hablar y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el Señor mismo menciona otro propósito cuando profetiza que en el día del juicio Él dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Obvio, lógico. Por supuesto, si Dios destinó al Cordero para sacrificarse para nuestra salvación, eso quiere decir que tenía ciertos propósitos para nosotros. Y estos no son todos. Esta es una selección de versículos. Pero es claro por nuestro texto y por estos versículos que Dios tiene ciertos propósitos para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Señor ya había destinado a Cristo para ser el Cordero desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad pasada, antes de la creación de todo. Pero no fue enviado al mundo hasta hace unos 2000 años. Y esto es lo que nos dice la segunda frase del versículo en nuestro texto, en 1 Pedro, el capítulo 1 y versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La palabra manifestado aquí no quiere decir que Dios apareció brevemente como un fantasma. Por supuesto que no. Las palabras del himno de 1 Timoteo 3:16 nos dice que Dios fue manifestado en carne. En otras palabras, entonces, esta manifestación se refiere al milagro de la Navidad. El Señor vino, se manifestó y habitó entre nosotros. Como vimos en Filipenses 2, esta manifestación es que, siendo el Dios, tomó forma de siervo y estuvo en la condición de hombre. La expresión en los postreros tiempos. Nosotros casi no usamos la palabra postreros, probablemente diríamos en estos últimos tiempos. Se refiere a la época que comenzó con el nacimiento del Señor en Belén hasta el final de los tiempos. Los antiguos tiempos son los tiempos del Antiguo Testamento. Y estos postreros tiempos comienzan en el Nuevo Testamento hasta la segunda venida del Señor. Es por eso que el autor de Hebreos dice en el capítulo 1 y en el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De eso se trata esto. La última frase de nuestro texto, en nuestro análisis aquí, nos dice que esto sucedió por amor de vosotros. Por amor de vosotros, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, por causa de ustedes, diríamos nosotros. Entonces, Cristo fue destinado a ser el Cordero del Sacrificio y fue manifestado por nosotros, por amor a nosotros. Si el apóstol hubiera escrito esa carta a los ángeles, a los querubines, esto hubiera sido algo entendible. Por causa de ustedes, por amor a ustedes, ángeles y querubines, Dios destinó a Cristo como el Cordero y lo manifestó para su salvación. Fuera algo entendible si fuera así. Pero no es así. El apóstol escribió esta carta a hombres como nosotros. Vosotros aquí se refiere a hombres, mujeres, jóvenes, niños como nosotros, pecadores, rebeldes, inmorales, ignorantes, ingratos. Y este es el evangelio que predicamos. Las buenas noticias que Dios predestinó y envió a su Hijo para salvar a hombres y mujeres pecadores. Muy bien, esto es lo que nos dice el versículo. Terminemos con la aplicación. Ya lo analizamos, ahora vayamos a la aplicación. ¿Cómo somos hacedores del versículo? No tan solamente oidores, pero ¿cómo somos hacedores de este versículo? Fuiste rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La primera lección, generalmente le pongo al final, acostumbro hablar de esto al final, pero la puse al principio porque es la más relevante. Si lo que vimos es verdad, y lo es, pues a pura escritura, entonces el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La salvación es de Dios. Es por el Cordero. Él ha planeado nuestra salvación desde antes de que nosotros naciéramos. Él destinó a su Hijo. Él manifestó a su Hijo. Él sacrificó a su Hijo. Entonces, Él merece toda la gloria. Pobres cristianos, cristianos pobres, aquellos que alaban su libre albedrío, aquellos que alaban su fe, o peor, aquellos que alaban sus buenas obras. Es de lo más ilógico, es de lo más antibíblico y es de lo más antihistórico. Porque aquí nos dice que Dios destinó al Cordero antes de la fundación del mundo. Y no olviden, el Cordero era su Hijo. Entonces, de verdad, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Él merece toda la gloria. No es nada de nosotros. Muy bien, primera lección. Adora a Dios. Él merece toda la gloria de nuestra salvación. Segunda lección. Ahora, en esta lección, Me faltan palabras, me faltan expresiones en inglés y en español. No sé cómo explicarlo. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillamente posible. Aprende a vivir en el presente conforme a la realidad de la eternidad pasada. Aprende a vivir en el presente conforme a la realidad de la eternidad pasada. Bueno, me los voy a explicar. Si no lo entienden, le preguntan a Andrés que les explique. Muy bien. Nuestra salvación, nuestra vida, todo lo que somos, nuestra salvación como cristianos, no depende de algo que nosotros hagamos en el presente. Depende de algo que Dios planeó en el pasado, que Él destinó al Cordero para que fuera inmolado en nuestro lugar desde antes de la fundación del mundo. Esto quiere decir que nuestra vida en el presente, nuestra salvación, no tiene que ver con nosotros en el presente. Tiene que ver con la eternidad pasada. Y entonces, y esto es lo práctico, y te va a servir mucho a ti si tienes dudas de tu salvación, si tienes problemas y a veces piensas, yo no voy a llegar al cielo si sigo así. Como cristiano, puedes vivir con mucha confianza, mucha seguridad, sabiendo que tu salvación está basada, comprada, ejecutada por los planes eternos de Dios. Lo repito, como cristiano, puedes tener confianza absoluta, seguridad total, sabiendo que tu salvación está basada, comprada, ejecutada por los planes eternos de Dios. Y digo esto porque hay muchos cristianos, buenos cristianos que espero ver en el cielo, que tienen problemas con esto. Y a lo último, su problema es que han caído en la tentación del diablo que les dice, es que tú hiciste esto. Es que tú no tienes suficiente fe, tú tienes muchas dudas. Es que tú no te arrepentiste lo suficiente. Es que tú no has hecho, tú no has logrado ni siquiera que una sola persona venga a Cristo. Tú no has logrado vencer ese pecado en tu vida. Ese es del diablo. Y nos hace pensar, tu salvación depende de eso. Tu salvación depende de un arrepentimiento de lágrimas, un arrepentimiento hincado, un arrepentimiento completo que tú recuerdes y elices todos los pecados que has cometido desde que naciste, y si no, Dios no te va a salvar. El diablo te dice, tu salvación depende de una fe perfecta, de una fe que no tenga dudas. Tu salvación depende de tus obras, mira quién eres. Tú cálmate, resiste al diablo pensando, hey, como dirían los americanos, ¿verdad? Hey, lo último, esto no es algo que depende de mí. Dios es el que me salva. Dios es el que me salva. Dios es el que destinó al Cordero antes de la fundación del mundo. Cuando yo todavía ni nacía, no había hecho ni bueno ni malo, no había creído todavía. Todo depende de sus propósitos eternos para mi vida. Y eso nos lleva a la tercera lección. Aplícate a cumplir los propósitos eternos de Dios para tu vida. Aplícate, esfuérzate por cumplir los propósitos eternos de Dios para tu vida. Porque esa es la cristiandad, vivir conforme a los propósitos de Dios para tu vida. Pero Paco, me dice usted, ese es mi problema. Yo no sé cuáles son los propósitos eternos de Dios para mi vida. Es cierto, hay ciertos propósitos específicos de Dios que no sabemos. Tal vez no sabes el nombre de tu futura esposa, no sabes el lugar donde vas a trabajar, pero hay ciertos propósitos de Dios que sí sabemos, y a esos nos debemos de aplicar. Y el primero es nuestra salvación. Allí comienza todo. ¿Y estamos seguros que en Cristo Dios planeó y proveyó para nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo? Entonces debes aplicarte a tu salvación. Pero Paco, espérate, time out. Espérate.
Yo no sé si en la eternidad Dios me escogió a mí. Bueno, es cierto. Es cierto. Tú no sabes eso. Pero sí sabes que Dios te manda que te arrepientas. Sí sabes que Dios te manda que creas el mensaje que Dios nos ha dado de su Hijo. Entonces tú aplica eso. Aplícate a obedecer el mandamiento. Cree el Evangelio. Escúchame muy bien, teólogo, super teólogo, ultra teólogo. Dios no te manda que creas en su elección. Dios te manda que creas en su Hijo. Eso es la salvación. Dios no te manda que creas en tu elección. Dios te manda que creas en su Hijo.
Entonces, aplícate a cumplir los propósitos eternos de Dios para tu vida. Y el primero es tu salvación. El segundo es tu santificación. Leímos en Efesios capítulo 1. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto no quiere decir que vamos a comenzar la carrera de la canonización, como dicen algunos, y de alguna manera volvernos Madre Teresa o San Francisco de Asís. La santificación en la Biblia se trata de consagrarte a Dios en lo que haces, en tu profesión. Eso es, consagrarte a Dios en tu profesión, en lo que haces, como estudiante, como empleado, como ama de casa. Consagrarte a Dios. Se trata de no ser mundano, no ser materialista, pero cristiano de verdad. Se trata de vivir conforme a los mandamientos de Dios. Ah, Paco, ¿quieres que me haga legalista? No, por supuesto que no. Pero quiero que te apliques al propósito eterno de Dios para tu vida de ser santo. Y esto no lo vas a lograr obedeciendo los mandamientos del diablo. Lo vas a lograr obedeciendo los mandamientos de Dios. Y como cristiano, no lo vas a hacer como algo legalista. Lo vas a hacer por amor, por agradecimiento al Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, resumiendo, primera lección, adora a Dios. Él merece toda la gloria de nuestra salvación. Número dos, aprende a vivir en el presente conforme a la realidad de la eternidad pasada. Número tres, aplícate a cumplir los propósitos eternos de Dios para tu vida. Y la última lección también tiene que ver con los propósitos de Dios, pero la separé especialmente tomando el contexto de 1 de Pedro. La lección es, acuérdate que Dios tiene un propósito eterno para ti, sobre todo cuando pasas por sufrimientos. Acuérdate que Dios tiene un propósito eterno para ti como cristiano, sobre todo cuando pases por sufrimientos, por angustias, por necesidades, por tribulaciones. Como hemos aprendido, 1 Pedro se trata de los sufrimientos, las angustias en las vidas de los cristianos. Al pasar por los sufrimientos, las angustias en tu vida, si tú eres un ser humano, vas a pasar por aflicciones. Si tú eres un cristiano, vas a pasar doblemente por aflicciones. El Señor nos dijo esto y nos advirtió y nos alertó. En este mundo tendréis aflicción. Sabemos eso. Pero el punto aquí es, tú consuélate acordándote que Dios destinó al Cordero y predestinó todo lo que tiene que ver con tu salvación desde antes de la fundación del mundo. Eso está en sus propósitos eternos. El apóstol Pablo hizo esta aplicación al escribirle a Timoteo, y que por cierto usa un lenguaje muy similar al de nuestro pasaje. Escuchen, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo: por tanto, no te avergüences dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Timoteo le dice al apóstol Pablo, Timoteo, vamos a sufrir, yo estoy en la cárcel, Timoteo. Tú también participas en esas aflicciones. Pero acuérdate que Dios nos salvó, Dios nos llamó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Timoteo, acuérdate, en estas aflicciones, acuérdate que Él te ha rescatado, te ha salvado por Cristo, es lo más importante en la vida. Y Timoteo, acuérdate, en estos sufrimientos, Dios tiene propósito, un propósito eterno. No son sorpresas para Dios.
Entonces, cristiano, cristiana, hoy en día, si sufres, no sé qué estás sufriendo en este día. ¿Te robaron el carro? ¿Estás enfermo? ¿Te rechazó una muchacha? ¿Te rechazaron en un trabajo? Y ahí tú llenas la línea. Acuérdate que Dios tiene sus propósitos eternos para tu vida. Y esos accidentes, si los llamamos accidentes, yo diría incidentes, son para tu bien, conforme a su propósito. ¿Cómo quién ha escuchado eso en alguna otra parte? Probablemente sus neuronas cristianas estén pensando en ese texto y se los voy a leer junto con los otros versículos porque tienen que ver con lo que hemos dicho. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada o pandemia? Pero como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me permiten agregar, desde antes de la fundación del mundo. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué en misericordia. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos